ver si pongo esto en orden. Cayeron todas las hojas. En esta mañana pido que abran sus Biblias. Hemos estado estudiando en Mateo, pero quiero que veamos el libro de Juan en esta mañana. Juan capítulo 20. Tuvimos la lectura al comenzar el servicio, hermano Joel leyó en Marcos capítulo 16 de cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, como los discípulos, los que habían oído el mensaje que él había dado, no creyeron el testimonio de María, no creyeron el testimonio de los que vieron al Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 17. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, está hablando de Juan, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se ha levantado el Señor, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volviendo los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no le sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busques? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. O no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Qué agradecidos. Qué agradecidos estamos, su pueblo, por la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. No seguimos fábulas artificiosas. Estamos sirviendo a un Dios vivo, vivo y verdadero. Él está aquí con nosotros en esta mañana y su Espíritu testifica al corazón de cada creyente. Él está vivo. Él resucitó de los muertos el primer día de la semana. Lo que había pasado, nuestro Señor había sido crucificado tal como Él había dicho. Él vino precisamente para este trabajo. Él vino para hacer expiación por el pecado de su pueblo. Él vino para dar su vida, para quitar el pecado de su pueblo. Cuando llegó la hora, esa hora cuando Dios el Padre entregó a su Hijo a la voluntad perversa del hombre, y los hombres, nosotros, la humanidad, dijimos: fuera con este, no queremos que Él reine sobre nosotros. Lo tomamos y lo crucificamos. Eso es lo que es el hombre. Ahí tienes lo que es el hombre verdaderamente. Pero Él murió no como una víctima, Él puso su vida. Él dio su vida. Él ofreció el sacrificio de su humanidad. Él, siendo el sacerdote, Él ofreció el sacrificio de su humanidad sobre el altar de su deidad. Él es Dios manifestado en la carne. Y así fue como la sangre de Dios fue derramada en la cruz del Calvario. Y con esa sangre preciosa, Él ofreció a sí mismo a Dios para quitar el pecado de su pueblo. La ley que demandaba nuestra muerte ha sido satisfecha en la muerte de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Él murió, el inocente, por los culpables. Pero no hay evangelio aparte de la resurrección del Señor Jesucristo. No hay buenas nuevas para nosotros aparte de la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando Él murió en la cruz, no fue a la aventura, no fue para ver si podía salvar a su pueblo. Él vino para salvar a su pueblo. Él tenía esta seguridad y esta confianza. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para tomarla otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y habiendo hecho satisfacción, habiendo dado satisfacción a esa ley que demandaba la muerte de su pueblo, Él suelto los dolores de la muerte, resucitó. Esto nos testifica a nosotros, primeramente, que Dios está satisfecho con el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Que Él verdaderamente quitó el pecado de su pueblo. Que ya no hay más que hacer. Está consumada la obra de la salvación. Completos. Él resucitó de los muertos, tal como había sido dicho en las escrituras del Antiguo Testamento. Tal como había sido predicado en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dijo esto: yo les confirmo el Evangelio, en 1 Corintios 15, el Evangelio que yo les he predicado, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el Señor Jesucristo, no solamente las Escrituras del Antiguo Testamento hablaban de su resurrección, el Señor Jesucristo mismo habló una y otra vez de que Él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Pero con todo esto, los discípulos no lo creyeron, no lo creyeron. El Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro en el último parte del día viernes, todo el día sábado, y en la primera hora del día primero, la primera hora del Él resucitó de los muertos. Gracias damos. Su resurrección declara o confirma todas sus declaraciones. ¿Entienden eso? Si él dijo una cosa que no es verdad, se hubiera quedado en el sepulcro. Hubiera mentido, ¿verdad? Si él dice una cosa que no es verdad, sería mentira. Habiendo mentido, no podría ser el sustituto de pecadores. No habría podido ofrecer ese sacrificio perfecto. Estoy hablando de cosas que son ciertas, que el Señor Jesucristo, él, todo lo que él dijo es verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. En Romanos capítulo 1, versículo 4, esto es lo que declara la resurrección del Señor Jesucristo. Vinieron un día los hombres y dijeron: si tú eres el Cristo, dínos abiertamente. Él dijo: ya se los dije, y ustedes no lo creyeron. El Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Ellos entendieron y querían apedrear al Señor Jesucristo porque él estaba testificando que él era Dios. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es acerca de él, que era del linaje de David según la carne, y noten, fue declarado Hijo de Dios con poder. Él había declarado anteriormente: yo soy el Hijo de Dios. Pero ahora es declarado con poder. Ustedes están ofendidos porque por esto. ¿Y qué van a hacer cuando yo vea que yo resucite? Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu testificado. Este es Dios, Dios. Y su resurrección declara entonces la aceptación de Dios el Padre de la obra que él hizo. Dios el Padre está satisfecho. Este es mi Hijo en quien estoy bien, complacido. Este es mi Hijo en quien mi alma tiene contentamiento. Mientras estaba aquí en la tierra. Y ahora vemos que él está contento con el Hijo allá en la gloria. Esto lo que hizo el Señor Jesucristo, lo hizo como representante de un pueblo. Representante de un pueblo que Dios le dio. Él les llama sus ovejas. Las que él escogió, las que él amó con amor eterno. Y la resurrección del Señor Jesucristo es la seguridad de nuestra resurrección. Porque Cristo vive, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es la seguridad. Así como Cristo está ahora en la gloria, todos aquellos por los cuales Él dio su vida, un día estaremos con Él en la gloria. Qué agradecidos a Dios por tan grande salvación. Es la seguridad de cada creyente. Las mujeres que vinieron ese día, el primer día de la semana, no pudieron venir. Lo quitaron el último día, el viernes en la tarde. Y no podían hacer ningún trabajo porque ya comenzaba el día de reposo. No podían hacer esta, ponerle las especias para su cuerpo. Así es que la primera hora entonces ellos llegaron allá al sepulcro. Pero nos dice versículo 2 que después de que las mujeres vieron el sepulcro, la piedra quitada, y que el Señor Jesucristo no estaba allá, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo de aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Juan nos dice nada acerca de las otras mujeres, porque juntamente con María Magdalena estaba María, la madre de Jacobo. Habían otras mujeres allá, pero Juan no habla de ellas. No habla de los ángeles que le dijeron, el que ustedes buscan ha resucitado. No habla de esto Juan. Juan está hablando de lo que ella, María, dijo. Si ustedes quieren ver allá en Marcos capítulo 16, esto es lo que les dijo. Qué lentos somos para oír, ¿verdad? Pero Marcos capítulo 16, versículo 7. Cuando aparecieron los ángeles, dice versículo 6, él les dijo, los que estaban en ropa blanca, les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, no está aquí. Mirar el lugar donde le pusieron. Lucas nos dice que los ángeles preguntaron, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los hombres buscan al que vive entre los muertos? El que vive debe ser buscado entre los que viven. El Señor Jesucristo ha de ser buscado en la iglesia del Señor Jesucristo. Es ahí donde Él ha dado ese evangelio. Los que están muertos, tienen religión, pero están muertos, no conocen al Señor Jesucristo. ¿Cómo van a encontrar al Señor Jesucristo? No les predican la verdad allá. Pero id y decir a sus discípulos y a Pedro. Oh, qué palabra de gracia es esta. Hace nota especial. Ir a decir a sus discípulos, especialmente a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro había dicho, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Pero Pedro había negado al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se fue y lloró amargamente. Lo he traicionado, lo he negado. ¿Saben? Somos salvos por la fidelidad del Señor Jesucristo. Aunque nosotros lo neguemos, Él no puede negar a sus ovejas. Él, los que Él ha amado, los ha amado con amor eterno. Y ni aun nosotros mismos podemos arrancarnos de las manos del Señor Jesucristo. Con toda nuestra infidelidad, con toda nuestra rebelión, ni nosotros mismos. Anda y dile a Pedro. Anda y dile a Pedro. Háblale. Dile a Pedro que el que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os he dicho. Bueno, eso es lo que le dijeron los ángeles. Pero cuando nos habla el Espíritu Santo aquí por Juan y nos dice lo que María dijo, ella dijo, se ha llevado nuestro Señor y no sabemos dónde está. Corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado al Señor del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Encontró a Pedro y a Juan y ahora en versículo 3, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Fueron corriendo, evidentemente Juan era más veloz que Pedro. Corrían los dos juntos, pero el otro, es decir, Juan, discípulo, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Nos dice, llegó primero al sepulcro. Versículo 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró él en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan no entró. Al llegar al sepulcro, no entró, inclinándose, miró los lienzos de sepultura que habían sido envueltos, en la que había sido envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no entró, esperó a Pedro. Pedro entró enseguida y luego lo siguió Juan. Los lienzos estaban envueltos. El Señor Jesucristo dejó esta muerte, dejó esta, Él envolvió estos lienzos de muerte. Estaban envueltos, puestos en orden. O sea que esto no fue obra de ladrones, como dijeron los oficiales. Él no tuvo prisa, envolvió estos sudarios y los puso. Nos dice aquí en el libro de Juan que Juan vio y creyó. Pero quiero que veamos qué dice versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura. A la noticia de María de que había, se habían llevado el cuerpo del Señor, Juan y Pedro corrieron a ver, como diciendo, ¿qué? Se llevaron el cuerpo, no lo puedo creer. Y cuando llegó Juan y vio que el cuerpo no estaba allá, creyó. ¿Pero qué era lo que Juan creyó? Creyó que el Señor Jesucristo había resucitado los muertos verdaderamente, o creyó el informe de las mujeres que alguien se había llevado el cuerpo del Señor Jesucristo. Es difícil, difícil para nosotros entender qué era lo que creían los discípulos, porque dice, aún no habían entendido, versículo 9, aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hay una cosa que quiero mencionar aquí. La fe que Dios da no es entendimiento, aunque Dios honra la fe con entendimiento. El evangelio no es entiende y será salvo. Muchas personas piensan, pero hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que si vivieras toda tu vida no vas a entender. Si vivieras 100 años, 1000 años, no vas a entender. Cosas difíciles de entender, dijo el apóstol Pedro. Así es que no es entendimiento, la fe no es entendimiento. Yo entiendo todo, entonces de por sí tengo fe. No, no. La fe es don de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Dios misteriosamente, milagrosamente, da vida a su pueblo, da vida espiritual. Y el que antes no tenía apetito para las cosas de Dios, no tenía apetito para Cristo, no podía oír la voz de Cristo, no podía ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús, ahora, por el milagro y la gracia de Dios, pueden ver. Ahora veo la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ahora puedo ver cómo Dios puede ser justo y justificarme a mí, que soy pecador, en mi Salvador Cristo Jesús, en su muerte, en sustituto. Ahora lo veo. Dios es justo y Dios puede ser misericordioso conmigo en Cristo Jesús. Ahora puedo oír su voz. Ahora puedo oír su voz que me dice, ven a mí, confía en mí, cree y serás salvo. Ahora puedo oír. Ahora puedo gustar de él. Ahora puedo oír. Ahora puedo palparlo. Los sentidos de este cuerpo son 5, ¿verdad? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Pues el alma también tiene sentidos. El alma tiene sentido si puede ver, oír, gustar, ¿sí? Puede oler el olor fragante de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tiene vida. Un muerto no puede olerlo, un muerto no puede verlo, un muerto no puede oírlo. Pero cuando Dios da vida, mediante la predicación de la palabra, durante el evangelio, entonces la persona tiene vida. La evidencia de esa vida es la fe. La fe que es don de Dios. ¿Y qué es lo que hace la fe? La fe cree a Dios. La fe cree a Dios. Dios honra esa fe con entendimiento. Vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Vamos entendiendo más y más. Ellos no entendieron lo que estaba escrito. No habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y así entonces también cada uno que ha creído ahora, hay muchas cosas que todavía no entiendes, ¿verdad? No necesitas un Dios que tú puedas entender. Si tú tienes un Dios a quien tú puedes entender todo, eres igual que Dios. ¿Eh? Tu Dios es demasiado chiquito. Si tú tienes un Dios que todo lo tienes arreglado, todo lo entiendes, tu Dios es demasiado chico. El Dios soberano, el Dios vivo y verdadero es infinito y nuestra mente de cacahuate no puede recibirlo. A pesar de que el Señor les había dicho que Él se levantaría de los muertos, Él les había dicho esto. Desde entonces, estoy leyendo Mateo 16, 21, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa parte de resucitar al tercer día parece que no lo oyeron, porque Pedro inmediatamente tomando aparte al Señor comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, no vayas a la cruz. Está obrando como Satanás, es lo mismo que le dijo el Señor: ve, quítate de mí, Satanás, quítate de mí. Para que Él entre a la gloria, para que Él redima a su pueblo, para que Él quite el pecado de su pueblo, era necesario que Él vaya a la cruz y dé su vida hasta la muerte, que derrame su sangre, porque eso es lo que demanda la justicia divina. El alma que pecare, esa alma morirá. Y Dios no puede recibir a ninguna persona en su presencia que no esté bañada en la sangre del Señor Jesucristo. Que no esté limpio por la sangre del Señor Jesucristo. De ninguna otra manera Dios puede ser justo y recibir a un pecador en su presencia. Cuando no encontraron su cuerpo, pensaron que alguien lo había llevado. Ellos no entendieron las escrituras, no entendieron los tipos del Antiguo Testamento por las que su resurrección había sido claramente anunciado o figurado. En Salmo capítulo 16 versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios dijo esto: no permitirás. Y está hablando, no está hablando David de sí mismo, está hablando Cristo. En Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el Señor Jesucristo dijo: eso es figura de lo que yo voy a hacer. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero cuando vinieron las hermanas, cuando vinieron los discípulos del Señor a darle las nuevas a los discípulos, nos dice Lucas 24, 11, nos dice que ellos les parecía locura las palabras de ellas. Les parecía locura y no las creían. En Lucas capítulo 24, versículo 22, estos discípulos que estaban en camino a Emaús están hablando con el Señor Jesucristo mismo y le están contando lo que pasó ese fin de semana. Aunque también nos asombraron, dice versículo 24, capítulo 24, versículo 22 de Lucas 24, 22. aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él, el Señor Jesucristo, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El problema no es falta de entendimiento, el problema es falta de fe. El problema no es falta de entendimiento, es falta de fe. Cree, falta de creer. Todo lo que han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El camino de la gloria era por el camino de la cruz. Bueno, versículo 11 de nuestro texto. Pero María estaba afuera. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? María había regresado después de dar las nuevas a los discípulos. Ella había regresado también al sepulcro. Y ella permaneció allá afuera llorando. Llorando. Porque no sabía que el Señor Jesucristo había resucitado, aunque los ángeles le habían dicho que había resucitado. Pensando que alguien había removido el cuerpo. Ella se inclinó, miró nuevamente dentro del sepulcro, vio a los ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies, el lugar donde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron: ¿por qué lloras? ¿Saben? Todo nuestro llorar en esta tierra es pura carnalidad. Es incredulidad. Si pudiéramos de veras vivir con la mirada del Señor Jesucristo sentado sobre el trono, nos estarían llamando locos por estar gritando en las calles, danzando y gritando. Bueno, yo sé que cada creyente está gritando y gozándose en su corazón. El Señor Jesucristo vive, pero todo nuestro llorar, todo nuestro lamentarnos, no hay razón de ello. No estamos aquí en este reino terrenal. Estamos aquí, pero este no es nuestro hogar. Estamos aquí de paso nada más. Estamos pasando por este valle de lágrimas. Es pura carnalidad increíble. No hay motivo para llorar. Motivo hay para regocijarnos. Motivo hay para alegría. Si pudiéramos nosotros quitar la mirada de nosotros mismos, quitar la mirada de nuestro entorno, quitar la mirada de nuestro mundito y ver a nuestro Señor, nuestro esposo, nuestra cabeza, sentado allá en el trono. El Señor ha resucitado. ¿Qué significa esto para ti? ¿No estás tú con Él? ¿No has sido resucitado tú juntamente con Él? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos ahora mismo sentados juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos debería llenar de gozo eso? Estamos allá. La batalla ha sido completada. Estamos viviendo gozosos en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabe esto acerca de nosotros. Él dijo esto en Juan capítulo 16, versículo 20. Juan 16, 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis. Lloraréis y lamentaréis. El mundo se alegrará. El mundo cuando se puede deshacer, no se deshace del todo, pero piensa que se deshace. Piensa que se deshace de Cristo, de sus ligaduras, de su evangelio, de sus demandas, las demandas de Dios. El mundo se alegra, dice, ya nos deshicimos de él, fuera. El mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo se convierte nuestra tristeza en gozo? Cuando vemos al Señor Jesucristo. Cuando vemos, ella estaba llorando porque no veía al Señor Jesucristo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. También sentimos tristeza cuando nuestros familiares se van a México. Sentimos tristeza, pero qué gozo sentimos cuando vuelven, ¿verdad? Qué gozo sentimos cuando volvemos a verlos. Cuando sabemos que vamos a volverlos a ver. Y nosotros sabemos que vamos a ver al Señor Jesucristo. Vamos a verlo. En ese momento, María no se acordaba de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él se levantaría. En ese momento ella estaba ignorando la presencia de estos dos seres celestiales. Ella estaba ignorando la presencia. Hay dos ángeles aquí en mi presencia. Y sigue llorando. ¿Por qué? Los ángeles no te pueden dar consuelo. Para un creyente, para un hijo de Dios, los ángeles no son mi consuelo. Yo tengo que tener a Cristo Jesús. Ella estaba ignorando la presencia de estos ángeles. Continuó llorando porque se habían llevado el cuerpo de mi Señor, dijo. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió. Versículo 13. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Se han llevado, mi Señor, no sé dónde está. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Todavía no sabía que era Jesús, pero ahí estaba Él. Ahí estaba el Señor. Ella se volvió. Tal vez uno de los ángeles, como que ella estaba llorando y el ángel le dijo, date vuelta, mira atrás. O tal vez oyó al Señor Jesucristo detrás de ella, pero ella se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No sabía que era, tal vez estaba velado sus ojos por sus lágrimas. Y todo el tiempo que están nosotros con nuestros ojos están llenos de lágrimas, no podemos ver. Todo el tiempo que estamos nosotros considerando nuestro propio dolor, no podemos ver la gloria. No podemos ver, si estamos mirando aquí adentro, no podemos ver la gloria que nos espera. El Señor Jesucristo le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensaba que estaba hablando con el hortelano y el Señor Jesucristo le dijo, María. Aquí es lo que quiero que, yo sé que ya se acabó mi tiempo, pero esto es tan precioso. El Señor Jesucristo le dijo, María, ¿cuántas personas dicen tu nombre? ¿Cuántas personas dicen tu nombre? Pero hay una diferencia cuando tu amado dice tu nombre, ¿verdad? Yo puedo decir tu nombre, tú puedes decir mi nombre, pero es una cosa que yo diga tu nombre y otra cosa que tu amado diga tu nombre. Esta es la voz de su amado. Esta es la voz de su pastor. Esta es la voz de aquel que la amó y se entregó por ella. Ella había oído la voz de él. Él había echado de ella demonios. Él había librado a ella. Ella reconoció esa voz cuando él dijo, María. Cuando él te llama a ti, te dice, pecador. Te dice tu nombre. Él conoce tu... ¿Sabes por qué te dieron el nombre que te dieron? Tú dices, pues mis papás se les ocurrió. Les voy a decir algo. Mi papá se les ocurrió darme un nombre. Y mi papá también puede decir lo mismo. Le dieron un nombre que a él no le gusta. Estaba yo hablando con un hombre un día y me dijo, me dieron este nombre. ¿Quién sabe por qué me dieron ese nombre mis papás? Nosotros pensamos que se le ocurrió a nuestros papás darnos el nombre. De hecho, el nombre, si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿sabes por qué te dieron el nombre que te dieron? Porque Dios escribió tu nombre en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Es por eso. Es por eso que te llamas como te llamas. Y Él sabe tu nombre. Tu nombre está escrito en su libro. El libro de vida del Cordero. Así es que no es al azar. Él la llamó María y ella dijo, maestro, maestro. Ah, el consuelo cuando el Señor Jesucristo te llama, cuando el Señor Jesucristo te habla. Ten ánimo, el Señor te llama, el Señor te habla a ti. María, ella dijo, maestro. Inmediatamente se tiró a los pies del Señor Jesucristo para aferrarse de él. Ya no te vuelves a ir. Lo agarró. Y el Señor Jesucristo, mira, no te aferres a mí, dice. Es lo que le dijo el Señor. No me toques. No está diciendo no me toques. Lo que significa esa palabra, toques, es no. María estaba brazando los pies del Señor Jesucristo. Y lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, no me toques. Todavía no voy a subir al Padre. Iba a estar allá con los discípulos algunos días antes de ascender a la gloria. Vas a tener tiempo. Vas a tener tiempo de oírme. Vas a tener tiempo de hablar conmigo. De estar en mi presencia. De tocarme. Vas a tener tiempo. Todavía no voy al Padre. Todavía no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Anda a mis hermanos, anda a mis hermanos, anda a predicar a mis hermanos las buenas nuevas, anda a decirles, diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Saben? Por la obra del Señor Jesucristo, nosotros podemos llamarle a Dios nuestro Padre. Somos del Padre porque Él nos ha hecho nacer de nuevo por su Espíritu Santo. Pero esto es únicamente por la sangre del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dio su vida. Ahora el Espíritu Santo da vida a su pueblo sobre la base de la obra redentora del Señor Jesucristo. Somos sus hijos porque Él nos ha adoptado. Somos herederos y coherederos. Si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos. Somos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y que nosotros tengamos el privilegio de llamarle a Él nuestro Padre. No todos pueden llamarle Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Anda y diles esto. Yo voy a la gloria. Qué precioso es esto. El Señor Jesucristo vive. Él está sentado sobre el trono. Podemos oír su voz. Cuando oímos su voz, tenemos el consuelo. Tenemos la paz. Más adelante les dijo, paz a vosotros. Él ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. has creído en el Señor Jesucristo, si has creído, entonces tú puedes llamarle Padre, sabiendo que Él es tu Dios, tú eres suyo, Él te redimió. Que el Señor bendiga su palabra.